Tirando de mi propia historia familiar, tengo la vaga idea de que mis abuelos, ya no digo mi padre, que tiene que ver con algo distinto, su proceso migratorio, creo que con un proceso, con un elemento de la propiedad de las tierras de cultivo. Pero en el caso de mi abuelo materno, de mi abuelo Juan, que venía desde Extremadura, no es que en Extremadura no hubiera un problema con la propiedad de la tierra, sino que la propia familia de mi abuelo era una familia que, sin ser gran propietaria, tenía tierras que se alquilaban, en fin, había más un mercado en el cual uno, por ser propietario o por poder acceder a la tierra cultivable, no salía huyendo, vamos a decir, de su tierra por estar trabajando para otros de una manera miserable, sino que a veces estaba, muchas veces todo el tiempo, diría yo, completamente expuesto o expuesta a lo que la tierra diera, a cómo vinieran las cosechas y a la pobreza o a la abundancia que eso pudiera producir. Hoy quiero volver mi mirada a un fenómeno que se está produciendo y del que mucha gente habla, que es la segunda despoblación de las zonas más despobladas o de eso que en los últimos años se ha venido denominando de una manera un tanto naif la España despoblada o la España vaciada, mejor dicho. Quiero volver la mirada hacia allí porque se está produciendo un fenómeno, vamos a decir, de profundización en eso que ya de por sí era intenso y grave.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es jueves 19 de septiembre ya de 2024 y este es el capítulo 1304 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Hoy vamos con este proceso de lo que yo he llamado, no sé si porque lo he leído en algún sitio o simplemente porque me ha parecido una manera adecuada de decirlo, esta segunda despoblación. El otro día mencionaba, y tengo buenas oyentes, fieles y estupendas en la zona de Tierra de Campos, por toda esa zona de por ahí, Medina, para arriba. Me voy un poquito más lejos, pero no demasiado, a Aguilar de Campoo, ¿vale? Que no tiene que ver con Tierra de Campos, ya lo sé, que solamente es el final de lo de campo. Aguilar de Campoo es un pueblo de Palencia, muy cerca de la muy industrial en su momento Reinosa, que ya es Cantabria. No sería ni mucho menos el ejemplo de lo que podríamos denominar España vaciada. Era una España pujante, era una España sin demasiada población, no demasiado habitada, pero en donde, por ejemplo, en Aguilar de Campoo se producían la mayor parte de las que llamamos en España galletas María, unas galletas redondas que se hicieron en honor, no sé si a una reina, la reina María Isabel o la reina María Victoria o una de estas reinas que... ¿Qué le vais a pedir a un republicano? Que me acuerde yo también del nombre de las reinas y no me acuerdo muchas veces ni de cómo se llama la heredera del trono de España. Bueno, el caso es que ahí estaban Fontaneda, Agullón, muchas empresas. Algunas siguen, algunas pasaron a ser propiedad de sus trabajadores y trabajadoras y siguen trabajando mucho, por ejemplo, la marca blanca para Mercadona y para otras grandes superficies españolas. Pero ya no tiene la pujanza que tuvo, no tiene la cantidad de empleos que tuvo, la tecnificación de los procesos productivos ha hecho que no haga falta tanta gente. Y la falta de oportunidades, como siempre que se habla de la despoblación en España, la falta de oportunidades, la falta de empleo, el tipo de trabajo que en una zona rural podemos encontrar, desmotiva mucho a las personas jóvenes a seguir allí, a emprender proyectos vitales en esos territorios. Y de esa manera, pueblos como Aguilar de Campoo, pueblos como Reinosa también, se enfrentan después de haber sido pueblos pujantes, con más población, con más dinero, con más posibilidades de empleo, con sector servicios, con, porque claro, la historia está en que si solo todo se queda en el sector primario, si no hay una industria, si de esa industria no surge el dinero suficiente para que haya un pujante sector servicios, pues todo se va vaciando. Y lo que se vacía no tiene servicios, lo que se vacía tiene peor cobertura móvil, tiene peor acceso a internet, lo que se vacía tiene peor atención médica, tiene peores, grandes superficies o pequeñas superficies, o tiene menos de todo. Cuando en los tiempos de Franco, cuando el proceso migratorio de mi propia familia, tanto por parte de padre como por parte de madre, estamos hablando de los años 50 finales, comienzos de los 60, cuando la dictadura de alguna manera fomenta el trasvase del campo a las ciudades por un proceso de desarrollismo fuerte, que, bueno, vamos a decir que desde el punto de vista capitalista trajo riqueza al tejido productivo español, modernizó en cierta manera, ¿no?, todo ese papel que se ha hablado históricamente de los ministros tecnócratas del Opus Dei y el desarrollismo español de los 60 y de los 70 ya, de lo que denominaría Paco Umbral el tardofranquismo. Cuando todo eso empieza a surgir, pues evidentemente la gente se mueve a las ciudades como un foco de bienestar. Luego sabemos que no, luego sabemos que en las ciudades se produjeron masificaciones, se produjeron construcciones que hoy en día siguen lastrando el paisaje urbano y la calidad de vida de muchas personas. Se construyeron en lugares en donde hoy no se construiría, laderas, lugares con muchas cuestas, con difícil accesibilidad, todo eso lo sabemos. Pero sin duda yo no lo viví porque no estaba vivo todavía, pero lo puedo dar fe a través de la historia de mi propia historia familiar. Las personas tenían el aliciente de abandonar el campo, en donde ya entonces las oportunidades eran pequeñas. Se genera a partir de ahí también como una distancia entre quienes pasan a ser ciudadanos urbanitas, o al menos de pueblos del entorno, porque Galdacao, el pueblo en el que yo vivo, no deja de ser un pueblo, con una industria poderosísima durante años, como era la de la Unión Española de Explosivos, que daba de comer al pueblo y que daba, en fin, generaba muchísimo trabajo. Luego ya el pueblo se transforma en un pueblo dormitorio, vamos a decir, del entorno de Bilbao, a 9 kilómetros, que pronto estará relacionado con Bilbao o comunicado con Bilbao a través del metro, en fin, lo que os podéis imaginar de un pueblo que está aproximadamente a unos 15 minutos del centro de Bilbao. Y mientras tanto, que diría el otro, y mientras tanto, nos encontramos con las zonas de partida de las personas que estaban viniendo a Madrid, a Cataluña, a Euskadi, a la Comunidad Valenciana, específicamente Valencia capital y su entorno, a los distintos grandes focos urbanos donde había industria y en donde de alguna manera, y aunque todavía la dictadura no había acabado, se respiraba una cierta, no voy a decir libertad, pero sí una cierta autonomía financiera. Uno no dependía tanto del tiempo atmosférico, del clima, de lo que el clima hacía en las cosechas, o incluso en zonas como la zona de mi padre, donde había más trabajo a jornal, de que alguien te contratara cada mañana para ir a echar unas jornadas o no tuvieras que comer. Se viene además a un esquema de valores nuevo. A mi padre no se le pasaría por la cabeza nunca que yo dejara de estudiar a los 6 o los 7 años cuando él empieza a cuidar cabras. Yo tuve mi carrera universitaria, mi hermana la suya. Tuvimos nuestras oportunidades. Podríamos decir que ese proceso migratorio que se inicia en el franquismo da muchas oportunidades a muchas personas que a lo mejor estaban abocadas a vivir en zonas que no son de segunda per se, pero que se han ido convirtiendo en zonas de segunda por los comportamientos sociales y los movimientos de las personas. ¿Cómo revertir esto? Yo no lo sé. Lo único que quería traer hoy aquí es un momento en el cual ya no se están despoblando los pequeños pueblos, las pequeñas aldeas. Esto ya ha llegado a, entre comillas, los grandes pueblos de esos entornos. Ya no estamos hablando de un pueblito a 3 kilómetros de Aguilar de Campo. Estamos hablando de la desaparición prácticamente de pueblos como Aguilar de Campo, de la desaparición de servicios, de la desaparición de población, de la migración de esas personas, no sé si a Cantabria, pues a Santander capital, o aquí al País Vasco, o a dónde se mueven hoy los jóvenes, por ejemplo, de Aguilar de Campo o a Madrid. O... La realidad, pongo Aguilar de Campo porque he pasado por allí hace no tanto y porque es una tierra que no me es ajena, pero en tantos y tantos lugares, quizás tú que me escuchas hayas podido observar cómo ese pueblo que sobrevivía, que era como una especie de cabeza de comarca de pueblitos que se estaban vaciando, el vaciado ha llegado ya a esa cabeza de comarca. Bueno, tenemos que pensar qué modelo social queremos, pero ¿quién va a renunciar a vivir con mejor conectividad? ¿Quién va a renunciar a vivir con mejor conexión de transporte? ¿Quién va a renunciar a vivir con más calidad de vida si finalmente los elementos que establecemos para decir qué es más o menos calidad de vida tienen más en cuenta, pues, que haya comercios grandes, que podamos comprar de todo, que el periódico llegue más temprano si es que alguien sigue leyendo eso en papel, o que haya más cobertura de 5G, y no otro tipo de cosas que quizás en la pandemia se valoraron, pero que vuelven otra vez a estar diluidas, ¿no? Como la tranquilidad, el precio de la vivienda o la capacidad de crecer, hacer crecer a tus hijos e hijas en un entorno más tranquilo, con menos riesgos inmediatos, pero quién sabe si quizás a medio o largo plazo con más riesgo de que en el futuro tengan un nivel de renta inferior, en fin, este tipo de cosas que son las que al final hacen que las personas se vayan de los sitios buscando mejores lugares. O lo que parecen ser mejores lugares. Una reflexión hoy sobre este segundo vaciado de la España vaciada que puede hacer que en nuestro país empiecen a salir grandes zonas con unas densidades de población minúsculas como para mantener con solvencia su calidad de vida donde están viviendo en estos momentos. Pescadilla que se muerde la cola, a peor calidad de vida porque hay menos gente y peor calidad de vida. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en pedrosanchez.eus. Únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el propio Discord de Milcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana viernes con una entrevista fantástica que no te vas a querer perder con nuestro querido Félix Riaño, locutor co desde Bogotá, Colombia. Hasta mañana.